Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de La Mala Hora. Esto es un programa de U Rosario Radio y nos pueden estar oyendo por Radio Garden, Spotify, iHeartRadio o por Spreaker. Le agradecemos muchísimo a Nelson Duarte, nuestro querido Control Master, por siempre ayudarnos a establecer todo el programa. Le damos las gracias también a nuestro director Sebastián Ríos por el espacio y le doy la bienvenida a Daniel de Asa, que hoy es nuestra mesa de trabajo. Entonces, Daniel, ¿cómo está el día de hoy y qué nos puede contar de pronto del tema del que vamos a hablar?
Bueno, buenos días, tardes, noches a todos los oyentes. Un especial agradecimiento, como siempre, a Nelson y a Sebastián por brindarnos de una manera tan gentil este espacio para hablar de literatura. Y bueno, pues del tema, ¿qué te puedo decir? Partamos de una idea sencilla, y es que es un tema que siempre va a generar confusiones y que, desde mi punto de vista, no sé, más tarde al final del programa vamos a responder de pronto esta pregunta, ya es un género o ya son géneros que se están o agotando o confundiendo en la actualidad literaria, principalmente después de mediados del siglo XX. Siento que estos géneros, fantasía, magia, surrealismo, han generado unas bifurcaciones o unos rizomas que lo que llevan es a que las confusiones reinen. Pero pues me parece un tema muy interesante y vamos a ver cómo nos va.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Entonces, precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la fantasía, la magia y el surrealismo en la literatura, como no sabemos si decirles precisamente géneros o movimientos literarios que pueden confundirse, pero vamos a tratar de señalar las diferencias que tienen. Entonces esperamos que les guste el programa de hoy y empezamos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Entramos entonces a esta primera sección del programa de hoy. Esperamos que les guste la música de fondo. Voy a explicarles por qué tomé estas obras que pueden ser muy distintas a lo que recurrimos normalmente en el programa. Y es precisamente porque, bueno, muchas de estas se usaron en Fantasía 2000, esta película, ¿cierto?, de Disney. Que estaba ambientada por todas estas obras clásicas, y pues que era pertinente, creo, traerlas para un programa en el que vamos a hablar de fantasía, magia y surrealismo, especialmente porque Disney también tuvo su colaboración importante con Dalí, que van a encontrar una referencia de esto en nuestra imagen de publicidad en Instagram. Entonces, en la cuenta de U Rosario Radio On en Instagram van a encontrar esta imagen de la colaboración de Disney con Dalí, que es espectacular. Entonces, recomendada esa de primera mano. También va a estar sonando de fondo. Y bueno, ahora sí empecemos. Quisiera que Daniel me ayude de pronto entonces a definir qué es cada uno de estos, no sé, movimientos o géneros que traemos hoy al programa, fantasía, magia y surrealismo, en el orden que prefiera.
Bueno, antes de iniciar, voy a abrir un gran paréntesis que nos propone el todopoderoso Nelson, y es que pues la melodía que acaba de sonar fue una de las canciones que musicalizó la primera propaganda erótica de nuestra televisión colombiana. O sea, eso es el dato de cóctel, mejor dicho, de la vida. Cierro el paréntesis antes de que pues Daniela me ponga amarilla por no hablar del tema, y entremos al tema. Voy a tomar este orden para que también Daniela lo advierta. Primero voy a hablar de fantasía, luego de magia, porque siento que la literatura mágica o de magia se desprende mucho de la fantasía. Siento que la fantasía es como esa sombrilla que lo cubre. Y luego con el surrealismo, que pues a la postre no sé qué es, ¿sí? Y no sé si viene la fantasía o no, entonces digamos que voy a llevar ese orden. Para la fantasía, bueno, lo primero que hay que decir es que es un género bastante longevo, es de los primeros géneros que la historia de la literatura ha logrado identificar. Es un género que uno encuentra tanto en épica como en poesía, como en diferentes obras de sus principales momentos, ¿no? O sea, digamos que la epopeya se ha considerado en algún punto como fantasía. Y la primera definición que uno puede llegar a encontrar es que es un tema o algo narrativo que tiene que ver con ficción, cuento, novela o un pensamiento ingenioso. Entonces digamos que la primera teoría de la fantasía es algo ingenioso, algo que se sale de la realidad fáctica que conocemos. Uno se quedaría acá medianamente cojo, pero pues después, que yo siento que es la definición más precisa, la que yo más conozco, y por eso obviamente me voy a quedar con esa, es la de Todorov. Todorov es un pensador que tiene un cursillo sobre literatura fantástica, y lo que nos propone Todorov en la manera, o sea, cuando él hace su introducción a la literatura fantástica en este ensayo, Todorov dice que lo más importante de la literatura fantástica es que genere duda entre el mundo de la realidad y lo extraño, lo diferente. Entonces él dice que la literatura fantástica, y una buena literatura fantástica, debe dejar en el lector, en el ser pasivo que recibe la literatura, en palabras de Todorov, debe dejar esa confusión y esa duda entre si lo que leí, lo que experimenté en el libro, pasó en la vida real sin cuestiones fantásticas, o hay un elemento extraño que nos hable o que dialogue en torno del hecho, ¿no? Entonces digamos que ese es como el primer juego de la literatura fantástica. Siento que Todorov no lo plantea muy bien, y pues Daniela quiere decir algo sobre este tema.
Sí, digamos que sobre cómo se lleva la fantasía en la literatura, Tolkien también tiene pues todo que decir al respecto, y de hecho él proponía una forma de ver la fantasía en la literatura y cómo armarla también. Y él decía que consistía realmente en tener en cuenta que se estaba proponiendo un mundo secundario, ¿cierto? En el que no se llevaba a partir de, por ejemplo, las leyes de la física, del mundo real, que no se llevaba siempre elementos propios del mundo real, sino que tenía un pasaje a veces físico, como una puerta, un hueco, un portal, a un mundo totalmente distinto, formado, que va a permitir que uno se meta tanto en la historia que exija verosimilitud, no a partir del mundo real, sino a partir del mundo creado. Y que pues realmente esto se mueve también a partir de narraciones que pueden explorar realidades alternativas o eventos que no podrían nunca pasar en el mundo real, y que contiene por lo general algún tipo de elemento, personaje, lugar o circunstancia que no, digamos, que se sale de lo normal. Entonces, que puede incluso aquí precisamente dar esta mezcla con un elemento mágico o un elemento sobrenatural. Creería que eso es como un aporte importante que nos trae Tolkien, que pues quien es de mundos construidos 100%. Entonces, no sé si Daniel ya quiera agregar algo a fantasía o pasar a magia.
Pues digamos que lo último que hay que mencionar desde mi punto de vista de la fantasía es, digámoslo así, y solo lo voy a mencionar porque sí quiero al final del programa traer esta conclusión, es que muchos de los teóricos que han manejado este género de la fantasía, después, como digo, después de la mitad del siglo XX, principalmente después de estas guerras mundiales del siglo XX, lo que nos han propuesto, es que ya el género de la fantasía llega a un punto de agotamiento. Entonces ya hay una corriente de estudios literarios y de historia de la literatura principalmente que habla del agotamiento de la fantasía en la literatura, y que al final y consecuencia de este agotamiento lo que podemos encontrar nosotros es diferentes subgéneros o diferentes rizomas, como ya había dicho. Entre ellos, elementos tan consolidados como es el realismo mágico dentro del boom latinoamericano, y elementos tan particulares que no saben cómo, no, qué nombre ponerle, como la literatura kafkiana, ¿sí? O sea, dicen, pues, los que saben, que Franz Kafka simboliza el fin también de la fantasía que uno va a conocer. Entonces dejo esa idea en el tintero para que después la podamos abordar de pronto en la parte final del programa, después de hablar de estos movimientos literarios, ver qué nos queda de la fantasía en la actualidad. Magia, la literatura sobre magia, desde mi punto de vista, y también le quisiera pedir la opinión a Daniel ahorita, es, digámoslo así, un subgénero de la fantasía, que dialoga con un elemento que, pues, aunque valga la redundancia y sé que no se debería hacer, definir el género con una misma palabra, pero pues con una cuestión mágica, sobrenatural, que se sale, digámoslo así, del entendimiento y de la comprensión, y digamos que ahí ya empiezan a generarse, digamos, pues, sí, o sea, líneas muy poco claras a la hora de hablar de estos géneros de racionalidad, y que llega un elemento superior o extraordinario a la literatura y a la narración. Entonces puede estar hablando, como le digo, el género mágico, pero también, si uno hace una lectura muy amplia, también puede llegar a creer incluso que parte de la ciencia ficción llega a ser esta categoría. Entonces, digámoslo así, siento que la literatura mágica se desprende de la literatura de fantasía como regla general, y que tiene el elemento de la magia en sí, de la magia tanto como protagonista, de la magia tanto como antagonista, y que al final depende también mucho de la construcción del lector, que va a entender él como magia, ¿sí? Porque pues algunos también hablan de que elementos que algunos consideran sagrados o teológicos también entrarían en literatura mágica, pero pues allá siento que es desde el punto subjetivo de cada lector. Y pues para terminar este gran bosquejo, llegaría al surrealismo, que pues sé y espero y conozco que Daniel acá nos va a dar clase, básicamente, porque pues es un género que se construye en Francia, y pues como Daniela, pues todos los ciberoyentes saben que Francia y Daniela son una relación de nunca acabar, pues digamos lo que diré solo dos o tres cosas muy generales para darle la palabra a Daniela. Bueno, es un género que se construye entre guerras, y el gran y el máximo exponente es este poeta bretón, que lo que nos propone y nos invita es a salir de la racionalidad, del racionalismo, y liberar el arte, ¿no? O sea, en el surrealismo lo que se hace es un género que, pues, contando mis palabras y mis términos un poco coloquiales, es un anarquismo a la razón, ¿no? Es un anarquismo a la razón desde el arte, porque, pues, muchos dicen que es la evolución del dadaísmo y que en el surrealismo lo que se dice es hay que liberar esta vaina, hay que liberarla, sacarla de la razón. ¿Y por qué hay que sacarla de la razón? Porque, pues, muchos de los pensadores, no solamente los escritores, sino los pensadores en general, pensaron y concluyeron, concluyeron que la razón había sido la culpable de las grandes guerras, ¿no? Entonces, digámoslo así, en estos círculos académicos lo que se concluyó es que una humanidad que gire en torno a la razón no puede llegar a terminar tan bien, porque al final los mayores ejemplos de racionalidad que se han encontrado en la historia han sido los mayores ejemplos también de la crueldad. Entonces es un llamado y es un rompimiento a esta razón. Como dije, su mayor exponente fue Breton, y siento que ahí sí pediría también corrección de Daniela, que es la experta en este tema, cuando se acabó, porque si mal no recuerdo se acabó en la década de los 40-50, y se concluye también, no tiene un final tan claro, porque al final también se acaba porque se disuelve, pero también deja muchos rezagos de escritores que van a seguir produciendo literatura y que no van a dejar morir el surrealismo hasta llegar a diferentes estructuras, países, continentes, dejando, digámoslo así, esa idea de que la razón no puede estar guiando al arte y que es un anarquismo del arte en contra de la razón. Ahí sí le pido por favor, Daniela, que complemente, porque yo, pues, de surrealismo me quedo ahí.
No, ahí está bastante, ¿cómo se dice eso? Accurate, como correcto todo lo que nos acaba de contar Daniel. Sí, hubo un momento en el que se puede establecer como un poco el final del uso del surrealismo en la literatura en los 40, aunque no fue como en el año 40, sino durante la década, un poco después en los 50, en donde encontramos ejemplos como La espuma de los días de Boris Vian, que es una, digamos, una novela icónica del surrealismo en la literatura, porque precisamente creo que trata muchos de los temas que nos mencionaba Daniel, que son al respecto de cómo liberar el arte, ¿sí? Al ser, digamos, una derivación del dadaísmo, el dadaísmo buscaba era negar el arte. Sí, entonces por eso muchos de los artistas dadaístas al principio de, pues, entre guerras, cuando salió el movimiento, no recuerdo en este momento el nombre del artista, pero hicieron una exposición en donde solamente estaba una taza de inodoro en la mitad de la sala, y esa era la exposición. Entonces era esta negación del arte. Digamos que el surrealismo no busca negar el arte, sino más bien negar como los límites que se le ponían al arte, y precisamente como decía Daniel, digamos, liberarlo, y esto lo hacían, digamos, a partir de buscar expresar el subconsciente, porque había unas influencias muy fuertes de teorías de Freud, del psicoanálisis, pero al respecto de los sueños. Entonces, sobre qué nos querían decir los sueños y cómo realmente simplemente usarlos para crear arte. Entonces se usaban estas imágenes e historias oníricas, e incluso cogían imágenes fantásticas y desafiaban realmente la lógica y el orden, no solamente de lo que uno esperaba, de lo que fuera de pronto la historia y cómo se desenvolviera, sino también buscaba cuestionar el orden y la moral general del principio del siglo XX, haciendo frente, como decía Daniel, al racionalismo y al materialismo, que se veían un poco en una luz un poco negativa por haber sido atribuidas como causas de creación de la guerra. Entonces esto lo llevaron estos representantes, que eran Breton y Luis Aragón, pero bueno, creo que ya me extendí bastante, entonces Daniel, adelante por favor.
No, pues para complementar lo que bien dice Daniela, también siento que una de las principales características que pues ahorita vamos a profundizar, pero también es para mencionar, pues teniendo en cuenta que se desarrolló gran parte del surrealismo basándose en las teorías de Freud, es que uno en su literatura también encuentra un ejercicio de asociación libre de flujos de conciencia muy muy marcado, muy notorio, de esas cuestiones que uno sí, cuando lo ve, puede llegar a pensar o suponer o imaginar que se está hablando de literatura, un género surrealista, y que pues también dialoga mucho con imágenes, con metáforas, con alegorías, que invitan mucho al lector también a ejercitar su imaginación, ¿no? Entonces, digamos que eso también es una de las principales cuestiones que parece más interesante del surrealismo, y es que no es una literatura, digámoslo, estática, rígida, que solo el lector llega y advierte su conocimiento o lo conoce, digámoslo, en un ejercicio pasivo, sino que pues los escritores del surrealismo también consideraban, digámoslo, le daban una vitalidad al ejercicio de leer, una vitalidad a la literatura, que lo que generó es que el lector, a la hora de relacionarse con el libro, en el ejercicio de leer, también sea invitado a construir su propia lectura. Es una literatura, a mí me parece también muy interesante. Y pues ya para acabar también esto, yo quisiera preguntarle a Daniela, porque es una impresión mía, pero no estoy seguro, y es que el surrealismo también se caracteriza más dentro de la poesía, ¿no? O sea, en la narrativa, digámoslo, en la prosa, no lo encuentro tanto, mientras que en la poesía sí veo más el género más desarrollado. No sé usted qué opine de esto.
Sí, de acuerdo. Se desarrolló mucho más claramente de pronto en la poesía y de forma un poco más masiva. Es difícil de pronto encontrarlo en prosa, pero hay ejemplos, pues como los que les dije. Pero sí, definitivamente, incluso García Lorca usaba muchísimo el surrealismo en su poesía y Artaud también. Entonces, sí, digamos que hay ejemplos muchísimo más notorios y más comunes en la poesía que en novelas o cuentos o textos en prosa. Pero bueno, creo que esto es lo que se puede decir sobre las características. No sé si de pronto entonces Daniel quisiera agregar algo más o ya podemos pasar a la siguiente sección para hablar de qué temas realmente hay en común entre estos tres movimientos y cómo podemos diferenciarlos a final de cuentas o si realmente ya están muy fundidos. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente sección y
reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno, estamos en esta nueva sección y precisamente tenemos de fondo esta colaboración, digámoslo así, de Dalí y Disney que les mencionaba al inicio del programa. La canción se llama Destino y es de Dora Luz, por si la quieren buscar, está en YouTube, es muy, muy linda la animación que hacen. Y Walt Disney decía que si se entendía lo que pasaba en el cortometraje, que había fallado como animador. Entonces, otra invitación reiterada para que exploren esta colaboración
Ya que está de moda hablar de Disney.
Interesante. Respecto a los, digamos, movimientos que estamos presentando hoy, como lo son la fantasía, magia y surrealismo en la literatura, debemos, creo yo, decir qué temas tratan, tanto por separado como en común. Entonces, quisiera preguntarle a Daniel, ¿cuáles temas se le ocurren, digamos, que tienen en común precisamente estos tres expresiones en la literatura, y ver en qué momento es en que se empieza un poco a confundir la separación de cada una de las?
Ok, bueno, pues empecemos por el surrealismo, que era el que estábamos tocando, que siento que también, siendo el que está más alejado de la fantasía y de la magia, es el que nos puede dar las características más principales y precisas. Entonces, ¿qué temas habla el surrealismo? Acá también hago el pie de página en la invitación a Daniela de, pues, corregirme si estoy diciendo alguna sandez, por favor. Pero pues el tema principal, yo siento que el surrealismo es el ser humano. O sea, es una literatura bastante antropológica, digámoslo así, que tiene al ser humano como centro. Es una literatura que invita a conocer al ser humano. En sí es una literatura que considero que ese es el tema central, el ser humano en sus diferentes facetas, el ser humano dentro de lo que uno va a llegar a ser invitado como lector y que va a ser sujeto en sus descripciones. Además, también siento que el otro de los grandes temas de la literatura surrealista es la libertad. La libertad en el sentido más preciso, más amplio de la expresión, perdón, y es una invitación a que el ser humano también sea libre, ¿no? Entonces, jugamos a esos dos puntos, a la libertad del ser humano en el género surrealista. También es, digámoslo, formalmente, digamos, ya pasamos del fondo a la forma. Formalmente también hablamos de una literatura con muchas imágenes, muchas metáforas, como ya lo dije, que mezcla la realidad y lo fantasioso, lo imaginativo, dentro de su narrativa también. Toca temas muy que se habían entendido mucho en ideas del tabú anteriormente, el surrealismo. Entonces toca temas tanto como propios íntimos de la vida privada del ser humano, como temas tan complicados como hacía García Lorca con sus poemas, como la violencia, la sociedad. Entonces, digamos, lo que sí toca temas escabrosos para la sociedad.
Creo que se me dañó un poco el internet, pero
¿aló?
Sí, se me oye ya.
Perdón, creo que se me había caído el internet a mí, qué pena.
Creo que los dos estamos con el internet en nuestra contra. Pero bueno, sí, creo que esos temas especialmente que nos mencionaba Daniel al final, estos temas un poco tabú, ¿cierto?, difíciles de abordar en algún momento, son abordados de maneras muy especiales en el surrealismo, porque creo que se presentan, no sé si decir con eufemismos, con metáforas tan prolongadas que se vuelve un poco más fácil presentarlos, como por ejemplo es el caso de esta novela que les digo, que es La espuma de los días, en donde presentan un cáncer de pulmón como no un tumor creciendo en el pulmón, sino un nenúfar que está creciendo en un pulmón y que pues sí evita respirar, evita la buena salud y eventualmente lleva a casi la muerte, pero que está mostrado de una forma mucho más fácil de abordar que hablar directamente del cáncer. Entonces creo que precisamente esta apertura de recursos es la que permite que se puedan abordar estos temas de una manera mucho menos de pronto impactante en términos de lo explícito, y así puede ser de pronto mejor recibido o menos censurado al menos. No sé si Daniel de pronto está de acuerdo conmigo, o si tiene algo que agregar.
No, pues totalmente de acuerdo, primero. Segundo, reitero, mi disculpa a los ciberoyentes y a la emisora por el internet, qué pena, de pronto la lluvia. y tercero, bueno, retomando el surrealismo, efectivamente, como dice Daniel, así, pues los temas fuertes se manejaban mucho en alegoría, en metáforas, y también otra de las características que se me fue en el internet cuando se me fue, también era su uso muy fuerte y muy notorio de las teorías del psicoanálisis. Y la última, que es lo que también Daniel estaba diciendo, era esta idea de algo, ¿no? Entonces también es muy interesante ver cómo la historia, digámoslo, política y la historia del género surrealista se dialogan muy fuertemente, ya que la mayoría de sus grandes expositores fueron o perseguidos o asesinados por los regímenes autoritarios del siglo XX. Entonces se me vienen ejemplos a la cabeza, como Cernuda, como García Lorca, como Bretón, como Artaud, que pues son autores que con su postura política trataron de tocar los temas fuertes que estábamos hablando, tratar de irrumpir en este movimiento estatalista de la razón cuando el autoritarismo llega, y lo que se genera es un espacio entre la censura y la violencia para callar y anular estos escritores y esta clase de literatura. Lo que digo es terrible, sí, pero también hay que ver el lado positivo. Perdón por esto, sé que Daniela es más políticamente correcta que yo, pero pues al final hay que verle el lado positivo a esta violencia, y es que pues muchos de ellos se vieron obligados a trasladarse principalmente a los Estados Unidos y a México, como refugiados / migrantes / sobrevivientes, y lo que se generó también fue una escuela bastante fuerte dentro de México y dentro de los Estados Unidos de este género surrealista que se había consolidado en Europa. Entonces, digámoslo así, de las consecuencias de la violencia, pues estas consecuencias desastrosas de la migración, también se terminó consolidando e invitando en otros hemisferios del planeta a la consolidación del movimiento. Incluso algunos de los teóricos que han hablado del surrealismo categorizan y catalogan al escritor mexicano Octavio Paz como uno de los emblemas del surrealismo en Latinoamérica. Eso sería como el aporte adicional. Ahora bien, pasaré a hablar de literatura fantástica. De la literatura fantástica, yo siento que lo que hay que decir, digámoslo así, es que fue una... ha sido, digamos así, un paraguas tan grande, tan inmenso, que ha llegado a cubrir miles de diferentes maneras de narrar, ¿no? Miles de narrativas han tenido este apellido de la literatura fantástica. Entonces uno puede ver cómo, por ejemplo, está la literatura fantástica épica, está la literatura fantástica heroica, está la literatura fantástica mágica, está la literatura fantástica de la ciencia ficción, está la literatura fantástica histórica, y está, pues algunos la catalogan también como el realismo mágico, entre estas ideas de la literatura fantástica. Entonces digamos que hablar de la literatura fantástica es hablar de un gran mundo, un gran universo de literatura, que ha tenido exponentes que, pues como bien dice Daniela, citando a Tolkien, crean mundos diferentes, ¿no? Entonces esa posibilidad de crear mundos, de crear, tener más libertad que otros géneros, porque eso es la primera idea que quiero dejar, es que la literatura fantástica tiene mucho más libertad que muchos géneros anteriores, permite que con esa libertad también se creen unos subgéneros impresionantes, ¿no? Entonces digamos que su primera característica es esta gama de libertad que tiene el escritor. Esa es la primera característica desde mi punto de vista. Una libertad que le permite a puntos tan amplios como crear universos totalmente ajenos a esta cosmovisión, con figuras y seres que no conocemos, que incluso se salen de la mitología tradicional, y ahí construir su narrativa. Entonces digamos que la libertad del escritor en la literatura fantástica es uno de los primeros puntos. El segundo punto también que me parece bastante interesante y retomar la idea de Todorov, y es que una buena literatura fantástica, incluso aunque sea de otro mundo, incluso aunque esté hablando de sujetos que uno no comprende y no entiende, también dialoga mucho en que lo que yo me estoy creando, que es un mundo totalmente, digámoslo así, inventado, puede llegar a ser real, ¿no? O sea, es esta constante idea de la duda de lo que ocurre, de lo que ocurrió y de lo que puede llegar a ocurrir dentro de esa fantasía creada. Daniela.
Sí, sobre esto precisamente quería meter ahí una cita que encontré buscando pues sobre el tema de Rod Sterling, que él decía que la fantasía es hacer probable lo imposible y la ciencia ficción es hacer improbable, perdón, lo improbable hecho posible. Entonces, lo probable es, bueno, algo que puede pasar, pero que está de pronto lejos, ¿cierto?, de que pase. Pero no es imposible. Entonces, cuando la fantasía hace probable lo imposible, es mostrarnos unas hadas en un bosque y unicornios y magos y brujas y haciendo cosas que no se ven, pero que lo construyen dentro de un mundo que permite creer que eso puede pasar. Y la diferencia pues con la ciencia ficción sería lo improbable, todo digamos, se trata mucho de temas de tecnología. En este momento algo más avanzado que los teléfonos que tenemos en este momento o interactuar con hologramas se ve muy improbable, pero probablemente la ciencia ficción se podría encargar de volverlo algo que sea como posible. Entonces me parece bastante interesante esto, sobre todo, y perdón Daniel por hacer esta interrupción, y es que hay unas propuestas de dividir la fantasía en niveles, ¿cierto? Entonces el nivel bajo, digamos low fantasy o high fantasy o una como medio light, ¿sí? La low la describen así no para ser peyorativo, sino para decir como no hay tanta diferencia o tanta construcción de mundo como en la high fantasy. ¿Sí? La low es pasa en el mundo en el que vivimos, como al menos parcialmente. Por ejemplo, Harry Potter tiene el mundo de los muggles y es el mundo en el que vivimos y está escondido por portales y por momentos especiales donde usar la magia, por personas especiales que pueden usar la magia. Entonces, eso podría catalogarse low fantasy y vean que precisamente no es peyorativo porque, pues, Harry Potter no es pésimo. Y high fantasy sí sería el Señor de los Anillos, que construye el mundo desde ceros y tiene sus propias leyes de la física, de la química, de las proporciones. Todo es absolutamente creado desde cero. Entonces, este era mi pequeño paréntesis. Entonces, para que Daniel siga contándonos más cosas.
No, pues qué paréntesis tan agradable, o sea, en verdad también es muy disidente porque, pues al final yo siento que esto que Daniela comenta dialoga mucho con lo que había comentado de la libertad, ¿no? O sea, esa capacidad creadora de la literatura fantástica, yo no la encuentro en muchos otros géneros, ¿no? Entonces, ejemplo, pues la literatura histórica, que uno dice, wow, es hablar del pasado, uno tiene muchas libertades, pues tampoco, ¿no? O sea, porque pues está un hecho que hay que estudiar, que no hay que salirse, que hay que respetar, ¿no? Entonces, digamos que esa libertad me parece bastante interesante. Me quiero detener en dos puntos para darle la entrada a la literatura y pues la relación de literatura y magia. El primer punto es que lo de la ciencia ficción me parece muy loco, porque al final también es imaginarse o llegar a creer también que la ciencia ficción o que el escritor de ciencia ficción va a llegar a ser el prestidigitador, ¿no? El que va a advertir que nos va a llegar, y también es una carga tanto política como de responsabilidad del escritor, muy loca, ¿no? O sea, porque es como, vamos a llegar a un momento orwelliano, wow. O sea, ¿será que Orwell dijo que íbamos a llegar allá o solo Orwell creó un mundo que pareció chévere y lo publicó, ¿no? O sea, es como esta idea del escritor como aquel que predice, ¿no? A mí me parece siempre muy loco esto que se ve mucho en esta literatura, y que en la ciencia ficción es algo incluso aún más loco, perdón reiterar la palabra, pero me parece así, y es que pues muchos autores de ciencia ficción terminan incluso inspirando los avances de la ciencia, ¿no? O sea, si uno se detiene a ver cuántos de los de las imágenes y de las invenciones de, pues, el exponente, el inventor del género, que era Julio Verne, terminaron siendo reales y terminaron inspirando a los científicos y a impulsar la compañía de invenciones en torno a eso, ¿no? Entonces también es que ese género de lo posible también es porque también se ve al escritor como aquel que invita y que llama y que impulsa a las compañías y a la sociedad a inventar esas cosas, ¿no? Entonces, pues uno puede detenerse también en muchas cuestiones de, bueno, ¿en qué momento se empezaron a escribir de autómatas, de hologramas, de, pues, viajes al centro de la Tierra, viajes a la Luna? Sí, o sea, de todos estos inventos que múltiples autores han sacado en la ciencia ficción y que al final lo que ha hecho la sociedad es aceptarlos como posibles y luego llevar o apuntar toda su maquinaria, toda su empresa, a volverlos factibles, ¿no? O sea, me parece eso muy, muy interesante. Me parece también muy bonito del género de la ciencia ficción este apartado. Y pues ya que Daniel habló de Harry Potter, también le quisiera pedir que nos profundizara también por ese lado de la literatura y la magia, ya que sí siento que pues obviamente es como nuestro puente de transición hablar de pues Harry Potter, porque como bien ella dice, Harry Potter se puede llegar a entender en un universo como el que conocemos, o sea, no es tan salido de los cabellos como Tolkien o como estos locos, sino pues lo que nos proponen en Harry Potter es una realidad que llega a ser en algún punto o verídica o puede llegar a ser creíble dentro del lector, ¿no? Entonces sí siento que pues ahí va el ejemplo de la literatura y la magia, y es que en estas narrativas la magia empieza a coger un protagonismo medular en la narración y llega a ser herramientas o medios para que el protagonista o el antagonista lleguen a buen puerto, ¿no? O se desarrolle su personaje. Entonces, pues, Daniela, ¿qué quisiera decir sobre la literatura y la magia?
Pues quisiera hacer un pequeñísimo abrebocas de lo que podemos decir, porque tenemos que ir a una pausa, pero para no cortar este hilo como tan de la nada, pues me gusta mucho que me dejen hablar de Harry Potter. No sé si a los nuestros oyentes les guste mucho esta saga, pero si no, los invito a que se reconcilien con ella, porque tiene muchas cosas muy rescatables y muy chéveres, empezando por la banda sonora, cómo se usa eso precisamente para evocar magia. Y lo encontramos, no sé, como, bueno, aquí parafraseando a Jaime Altozano, me perdonarán los que lo conocen, pero a partir del Mickey Mousing, le dice él. Y es usar la música para la narrativa, digamos, en servicio absoluto de lo que se está mostrando en la pantalla. Entonces, cada vez que se prenden las luces, suenan unos violines para acompañar el movimiento de la luz, suenan los violines para acompañar el movimiento de las capas, de la celestina para hacer más el sonido de hadas del bosque flotando. Entonces, realmente, estos recursos sonoros los encontramos en Harry Potter para ambientar este sitio de magia en las películas, y en libros y películas encontramos, digamos, los cinco elementos especiales que nos indican siempre que estamos hablando de magia y que facilitan mucho el tema de la definición de magia, porque no creo que haya una que nos deje completamente satisfechos. Entonces, estos cinco elementos, como para enunciarlos antes de irnos a la pausa, serían las pociones. Después, los encantamientos o las maldiciones. En tercer momento, las profecías, de las que Daniel nos estaba hablando un poco indirectamente y directamente desde la fantasía. Los elementos mágicos, ya serían los cristales, talismanes o tokens físicos de magia. Y en quinto lugar, los hechizos. Pero bueno, con esta pequeña enunciación, creo que ya es momento adecuado para irnos a una pequeña pausa institucional. Ya volvemos para seguir hablando de magia.
Estás escuchando La Mala Hora. Únete a La Mala Hora. Estás escuchando La Mala Hora. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Radio Nacional de Colombia presente en San Andrés y Providencia. Abrimos nuestros micrófonos y líneas telefónicas para conectar a los habitantes de San Andrés y Providencia con sus familiares en el continente y en el mundo. Líneas en San Andrés 098-513-1175 y 512-1086. Línea gratuita nacional 018000-1189-59 y 220-0727. WhatsApp 320-348-6082. Radio Nacional de Colombia, la radio pública de los colombianos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Si has puesto en conocimiento a las autoridades competentes y consideras que se están dejando de aplicar efectivamente las leyes ambientales, puedes acudir a la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estas solicitudes se pueden presentar a título personal o en nombre de una organización o un grupo de personas. Para mayor información sobre este mecanismo de participación ambiental o para presentar tu solicitud, ingresa al sitio web www.uscolombia.org. Un mensaje de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Hemos vuelto. Y para seguir ambientando el tema de la magia, acabo de seguir usando este instrumentico mágico que nos transporta tanto en obras que evocan a las hadas bailando. Bueno, entonces, para retomar los elementos que les había mencionado antes: pociones, encantamientos, profecías, elementos mágicos y hechizos. Voy a desarrollar entonces un poquitico cada uno en esto gota de tiempo que nos queda. Entonces, el origen de la magia, digamos, puede estar en ese elemento mágico, ¿cierto? Las pociones se usan, además, desde hace mucho tiempo hay una relación entre la realidad y la magia con estas pociones, porque se trataban las enfermedades tanto desde la medicina física, medio científica, hace mucho tiempo, hasta tratar, digamos, el alma o la parte espiritual y mágica de la enfermedad a partir de otro tipo de rituales y otro tipo de mezclas de hierbas que no tenían solamente propósito medicinal, sino también para sanar espiritual o enérgicamente a la persona enferma. Y ese es como el origen de las pociones. ¿Qué se entiende entonces que tienen un efecto temporal o definitivo en una persona? Igual que los encantamientos y maldiciones, que pueden tener un lapso o tiene que pasar algo específico hasta que se rompa el encantamiento, como por ejemplo podemos ver en La Bella y la Bestia, que pasan las dos, incluso, ¿cierto? Cumple 21 años y una persona se tiene que enamorar de la bestia. Ya llegando entonces al tema de las profecías, se ha tratado en muchísimas maneras. Obviamente, pues, el oráculo de Delfos es una de las referencias más famosas que podemos traer aquí. Pero las profecías también nos invitan a usar los sueños y los simbolismos que prestan, digamos, estas pistas a ver qué es realmente lo que nos puede estar diciendo el sueño. Como este ejemplo podemos traer a Clitemnestra, si no le estoy diciendo mal, que sueña que le está dando a luz a una serpiente venenosa, y esto lo sueña justo antes de que su hijo la matara. También Penélope, que suena que están degollando un montón de gansos, y luego llega Odiseo a matar a todos sus pretendientes. Esto puede ser también otra forma de profecía y un poco prever qué nos puede estar diciendo el sueño, qué va a pasar. Como elementos mágicos, se usa mucho el tema en el folclore, que es una cosa que alimenta muchísimo tanto la literatura de magia como la de fantasía, a partir de elementos mágicos que, por ejemplo, solamente puede usar un tipo de persona o una persona en específico, al contrario de lo que pueden presentar algunos hechizos, que pueden ser dichos también o por personas determinadas o simplemente por las personas que sepan decir unas palabras específicas y poner adecuadamente su entorno para que tenga efecto lo que están diciendo. Entonces, bueno, logramos ir por esos 5 elementos de la magia muy rápidamente. Y podemos ver que precisamente en Harry Potter vemos prácticamente todos estos elementos. Las profecías, no sé qué tanto, creo que lo vemos más como en parte de recuerdos y este tipo de cosas, pero creería que se cumplen con todas estas. No sé si Daniel de pronto tenga algún ejemplo de literatura de magia que se le venga a la cabeza aquí rápidamente antes de terminar,
Pues no, pero pues digamos que complementando lo que Daniela dice, yo siento que la profecía también se ve en Harry Potter en esto del rayito, ¿no? O sea, y de que él era el encargado de matar a, o sea, como que ese destino manifiesto de Harry Potter, siento que también podría leerse en clave de la profecía, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo, sí, sí. Estaba destinado a ser el que pues finalmente era el elegido, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué dije que no había profecías en Harry Potter, perdón, o sea, quémenme ya.
Sí, cuando yo corrijo a alguien en Harry Potter es grave, sí, grave, sí. Grave.
Lo siento, pueden crucificarme si quieren, o quemarme, es algo más apto para brujos y este tema. Entonces, bueno, creo que con esto ya podemos pasar a unas recomendaciones de pronto rápidas sobre cada uno de los géneros, motivos que tratamos hoy. Entonces, de literatura fantástica, mágica y surrealismo, de cada una. Daniel, ¿cuál? ¿Qué autores o obras específicas podría traer?
Muy rápidamente, entonces, para aprovechar el tiempo. Con surrealismo les recomiendo pues a Bretón como mayor exponente, a García Lorca, principalmente poeta en Nueva York, que usa las imágenes de una manera impresionante, y de pronto pues algunas cuestiones de Luis Cernuda, que considero que también es un surrealismo un poco más polite, ¿no? Más digerible para el que no está acostumbrado. De literatura fantástica me quedo con Julio Cortázar, con dos libros básicos, el primero, Todos los Fuegos el Juego, y Todos los Fuegos, el Fuego y Final del Juego, que son de cuentos pequeños, cuentos cortos que dialogan mucho con esta idea fantástica de Todorov, y es que uno al finalizar la lectura llega a confundir si es un hecho fantástico, si es un hecho, digámoslo, normal. Y de magia me quedo con pues el que dijeron, Harry Potter. Y ya, de fantástica también quisiera recomendar muy rápidamente a Kafka como literatura fantástica, como agotamiento de la literatura fantástica tradicional, y que al final la Metamorfosis es un ejemplo de una literatura fantástica cruda y es directa.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo también traigo unas recomendaciones rápidas, especialmente porque les estuve hablando prácticamente de eso todo el programa, que es La espuma de los días de Boris Vian. Es una gran novela, realmente se lee muy rápido y es muy chévere. Yo vi como el tráiler de la película y no me gustó para nada, entonces léanse el libro. La adaptación no me gustó mucho, pero puede ayudar a materializar un poco las imágenes sobre los bailes, la cocina, los hoteles y todo esto, que realmente es muy chévere como lo muestran en la novela. Y para hacer una especie de fusión precisamente entre los temas de fantasía y magia, les recomiendo Tristán e Isolda, que pues es del medioevo, precisamente en donde estaba en auge todo este tema de la fantasía y de la magia, los elementos mágicos. Y pues ya, esas son las recomendaciones del día de hoy. Y pues ya se acabó el programa, se nos pasó el tiempo. Muchas gracias a todos por oírnos, muchas gracias a Daniel por unirse a esta discusión tan, pues no sé, de pronto complicada de establecer límites entre estos tres géneros. Y bueno, también gracias a Nelson por el acompañamiento, la organización y todo el tema del programa, a Sebastián Ríos por el espacio, y bueno, otra vez a ustedes, nuestros oyentes, por darnos algo que hacer en este programa. Muchísimas gracias, y nos oímos la próxima semana. Esperamos que les haya gustado. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.